Aquí comienza Peláez y de Francisco en la W. 2 horas de fútbol y algo más. Lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde. Solo en W Radio y wradio.com.co.
Frente a una copa de vino, yo me río de mí. Me da una pena tan grande que me tengo que reír. Al saber que me has dejado, no te pienses que lloré. Unas copas he tomado y al espejo me miré. Tipo y sin dinero, ¿quién me va a querer a mí? Frente a una copa de vino.
Muy buenas tardes a los oyentes de la W. Está cantando Luis Gallego Sánchez, su nombre de pila, artísticamente Luisito Rey, que nació en Cádiz y falleció muy joven a los 47 años en Barcelona. Comenzó porque sus padres eran cantantes de flamenco, empezó a incursionar en la música muy jovencito, tuvo algunas composiciones que alteraron el semblante del dictador Francisco Franco y le tocó al hombre volarse de España. Estuvo por México, estuvo por Francia. Este tema, quizá el, no sé, el más recordado de Luisito Rey, Frente a una copa de vino. Muy bien. Hola, Martín, frente a una copa de vino, ¿cómo vas? ¿Qué tal?
Hola, hermano, un poco agripado.
Ay,
pero bueno, aquí simplemente sí, queriendo hacer parte de esta tertulia, de este cónclave, también con nuestros oyentes. Hernán, este señor queda un poco mal parado, ¿no? Según su propio hijo, su propio tubérculo.
Luis Miguel,
porque el maltrato, la explotación a un niño, pues queda de manifiesto ahí en la serie, ¿no?
Sí, ¿no?
Y digamos que sí, pues deja muchas dudas también lo que pasó con la mamá de Luis Miguel.
La italiana.
Realmente. Sí, señor, que se desapareció.
Exacto.
Y pues se queda retratado como un verdadero atarbán, ¿no? Como un patán de siete suelas. Pero bueno, Hernán, es un tema bastante interesante. Oímos y vemos a ciertos contertulios nuestros acá del programa abanicando, agitando sus ramilletes,
sí,
sus manojos, como diciendo, wow, qué buena interpretación.
Claro, después de esa paleada que le dio Martín al pobre Luisito Rey, yo me quedo con lo que cantaba y su estilo, don Luisito Rey. Hombre, Martín, no es habitual, pero quiero unos segunditos solamente para agradecerle a la cantidad de oyentes, de tuiteros, de amigos que me han saludado cuando llegué al octavo piso. Muchos me preguntaron, ¿y usted qué va a hacer? Dije, mire, la vida es como el fútbol. Acaba de terminar el partido de 90 minutos. Vamos empatados. Viene un tema de alargue. 120 minutos. Yo espero llegar al punto penal, donde seguramente voy a perder. Pero hay que llegar, hay que intentar llegar allá. De manera muerta.
Sí, claro.
Empieza la cuenta regresiva, terrible además.
No, señor. No, señor.
¿Cómo que no?
La gente
entonces, ¿no?
te oye muy tonificado, muy robustecido, parece que tuviera 60 años.
Ay, te agradezco mucho. Martín entra con gripa, ya.
No, sí, eso es cierto.
Ah, sí.
Tú, lleno de vida, y yo agripado, pues, y pues con ciertos achaques ya de la edad, pero no es tu caso.
No es tu caso.
Ahora, yo te saludé desde el viernes,
sí,
y ya no quise molestar, no quise ser un incordio. Ya. Porque pues se viene la cantidad, la digamos, irreprimible de mensajes, ¿no?
Mira, quiero agradecerle a Ricardo Rondón, con quien tuve una extensa charla, un intento de recordar tantos pasos en la vida, pero bueno, y curiosamente...
¿Cuándo sale eso, ve? ¿Cuándo sale esa entrevista?
Esa entrevista ya salió, se llama Pluma Herida, y salió en @eltiempo.com, entiendo, en el servicio digital del
Tiempo. ¡Caramba! Un saludo a Ricardo.
Muy querido Ricardo. Mira, sí, y he recibido curiosamente una invitación de... Este grupo no lo conocía yo. Es Jesuitas en Tertulia. Bueno, los voy a acompañar en alguna reunión que me van a invitar.
Qué bueno.
Darío Gamboa, que fue cura y se cansó y se salió. Bueno, porque los oficios cansan a veces, Martín. Entonces el hombre dijo, no, mi camino es otro, ¿no? Y sí. Y quiero agradecer la discreción de Martín. Me saludó el viernes, pero respetó sábado y domingo. Te agradezco.
No, bueno, sí. No, Elena, porque es que eso es...
Y hablar de discreción en Martín sí es como difícil, pero bueno, muy discreto.
Ay. Bueno, Martín, en todo caso, felicitaciones, gran donaire, gran salero, gran trapío.
Sí, cree que está en la Plaza de Toros. Bueno, mire, por favor, señor, vámonos ya con el numeral. ¿Ah?
Qué buenas hechuras, matador. Bueno, bueno, vamos entonces. Numeral, Peláez de Francisco en la W, numeral, Peláez de Francisco en la W.
Te quiero advertir que un concejal de Zarzal Valle te estaba buscando, creo que
ha
sido Henao. Sí.
Ah, le debo una plata, sí.
No, y para un proyecto de unidad deportiva en Zarzal Valle.
No fregues.
Sí.
Ah, bueno, es que yo estaba con unas ocupaciones toda la mañana, voy a dedicarme a observar bien, de manera bien, bien escrupulosa cada uno de los mensajes, que tengo varios, tengo tres, y entonces uno de ellos puede ser el del concejal de Zarzal.
Sí, sí.
Que verdad, qué honor la gente de Zarzal, un saludo.
Ocupaciones, la de Luis Carlos Sarmiento en la mañana. ocupado ni qué.
Ocupaciones, bueno, las de Néstor Humberto.
¿Haciendo qué? Haciendo empalzada, porque tiene que defender.
¿Qué mojiganga en la que está, oiga?
Hola, pero mira, la pregunta es muy sencilla. Hubo Selección Colombia de mayores jugando el sábado, 0-0. Una Selección Sub-20 que mañana en el Campín inicia la etapa final del Sub-20. A propósito, a Brasil, Martín, le dieron el techo para un partido que creo que es mañana, y ya después Brasil va al Campín, pero Colombia los partidos los juega en el Campín mañana, comenzando frente a Uruguay. Hombre, fíjate que tengo una noticia de Uruguay. Hay un delantero, no sé si es delantero volante, Luciano Rodríguez, tiene tres goles en este campeonato. Sí, escuchen esta historia, que tiene que ver mucho después con alguna pregunta de un oyente de por qué el jugador colombiano sale relativamente barato. Este Luciano Rodríguez pertenece, su pase, en el 80% al Liverpool de Montevideo y el 20% para Progreso de Montevideo. Progreso vendió el 80% del pase en apenas $500,000. Y hoy le preguntan al presidente actual de Liverpool en Montevideo. Bueno, están pidiendo de Europa, hay recomendaciones que se van a llevar a Luciano Rodríguez. Y el tipo contestó, bueno, le voy a poner de una vez el piso para que empecemos a hablar. 15 millones de euros. La gente dice, no, pero claro, digo, ¿cómo hay que 15? Sí, 15 millones. Eso demuestra, Martín, que los equipos del sur, ya de Brasil, argentino, esos tipos no les da pena pedir. Entonces ellos piden, ahora que les paguen 15 es otra cosa, pero el tipo no dijo 3 millones... No, 15, punto. El que quiera, que venga y negociamos. Pero bueno, sí, vamos a verlo mañana, bueno, a Luciano Rodríguez frente a Colombia, a ver qué es lo que tiene.
Los uruguayos, para los europeos, son muy confiables. Alguno que otro ha podido irle bien, como cualquier mercado.
Sí.
Que, digamos, el mismo Darwin Núñez le fue muy bien en Benfica, hasta ahora no le va bien en Liverpool. No. Hasta ahora. Pero no, pues la carretera es larga, pues no, en este momento no está bien. Ahora, el mercado uruguayo es muy importante, no es fútbol de élite, pero los jugadores los consideran así. Ahora, el fútbol colombiano no es considerado de élite. Digamos, no tenemos el mercado que tienen los uruguayos y mucho menos los argentinos. Ahora, ¿tenemos mejor mercado que antes? Sí, porque ahora todo se ha globalizado y ahora tenemos información a la mano desde los lugares más inhóspitos y más lejanos. Pero pues, pero no es un mercado fuerte el de Colombia.
Entonces la pregunta para precisarla a los oyentes y tuiteros es, hablemos de las selecciones de Colombia, de las mayores y de las sub-20. ¿Qué le gustó o qué no le gustó? Yo puse qué
bonita
le gustó.
Bonita pregunta.
Para tratar de dar un, ¿no? Como un espíritu
¿por qué no,
positivo.
Pero es que me hubiera gustado, ¿sabes qué? Me hubiera parecido mejor decir, ¿qué fue de su completo agrado? No sé por qué no la manifestaste de esa manera, pero bueno.
Entonces te pido un favor, a partir de las 6 de la mañana me llamas y decís, ¿de dónde he pensado que la pregunta debiera redactarse así? Así la gente es, me acordé de los tipos que cuando uno come, ¿cuánto te costó? 20 millones. Uy, me hubieras dicho, te lo había vendido en 15, te lo va a conseguir. La misma de Martín, uy, me hubieras llamado, te había arreglado esa pregunta, pero la gente ya entendió.
¿Qué fue de su completo agrado y qué fue de su mediano agrado?
No, eso de cuento de mediano agrado. No, o está embarazada o medio embarazada, no existe. O está o no está. Este es que eso, mediano, poco. Milagro, no existe poco agrado. ¿Qué te gustó?
Igual la pregunta es interesante. Eso sí, lo quito bueno, ahí.
Pues, hombre, queremos a ver qué. Porque es que te digo, Martín, ¿cómo nos cuesta? Hablo de la de mayores, hacer un gol, ¿no?
Sí.
Y el equipo jugó bien defensivamente, pero es que hacer un gol sí que
no,
te
pues, son jugadores a los que, pues digamos, les falta. Ya eso quedó claro, me parece, ¿no? Digamos, son jugadores de la MLS, jóvenes, el Cucho, Chicho Arango, le costó, salió lesionado.
Por eso.
Muy revolucionado Velázquez, aunque tuvo cosas muy buenas, el volante de marca. Mosquera también revolucionado, el lateral derecho. Me gustó lo de Alexis Pérez.
Ah, se jugó bien. Y Ginás y Pérez jugaron bien, me parece.
Sí. Lo de Alexis Pérez, pues que hace rato no lo veíamos, a Ginás lo vemos siempre, pero Alexis Pérez está en Turquía, entonces no lo vemos nunca.
Para iniciar, pues, vamos a tener un invitado en unos segundos, pero antes, los oyentes son muy curiosos. Aquí me escribe David Aguirre y me dice desde Cali, el mejor partido del fin de semana fue el de la FA Cup entre el West Ham de Gales, pero que juega en la quinta división inglesa, y su Sheffield de la segunda división. ¿Pudieron ver? Hombre, David, no, yo no lo vi.
Yo no lo dejé grabando.
Wrexham, un histórico.
El Wrexham, sí, algo así se llama, ¿no?
Es el tercer equipo más antiguo del mundo.
Imagínate.
Y que está famoso en una serie que están dando en Star Plus. Bueno, vamos a verlo. Ay, Martín, ¿sabes quién es uno de los dueños? Un actor de Hollywood, Ryan Reynolds.
Ryan Reynolds, vea. Sí, creo que es el que hizo de Linterna Verde.
¿Ah, sí?
Pero no estoy seguro, pero deja el tipo de películas como de superhéroe.
Bueno, perfecto. Bueno,
pero pues, Ryan Reynolds, no sabía, Ryan Reynolds es uno de los dueños de la Wrexham.
Es el que dice el señor, yo hay que creerle, yo no tengo muchos datos, pero ese es el señor, el dato que da el señor.
Vea pues, sí señor, así es. Uy, esa sí no la tenía, ¿eh?
No, bueno.
Qué loquera.
Hola, bueno, Martín, empecemos rápidamente. Muy buenas entradas, hablo de público, en Barranquilla y en Medellín. Poco a poco la parcialidad de Nacional se va acercando, pero poco a poco también se preocupan porque el equipo se está quedando como, a pesar de tener delante. Bueno, me imagino que están esperando al brasileño, ¿no? Acosta. Ese es el goleador, se supone, ¿no?
Sí.
Ese es el hombre gol.
Acosta, aquí estaba como en mis noticias de farándula, que pues, es un tema que es preponderante, digamos. Sí. Pero bueno, respecto a este tema que estás planteando. Carachas, ahí pues digamos del debut, por ejemplo, este jugador Gentil,
sí,
el brasileño jugó el segundo tiempo, ¿no?
¿Cómo lo hizo?
Pero no, pues le falta, oye, le falta a Peña, a De Bosa, que entraron, debutaron, pero me parece que fue un equipo al que le faltó. Águilas le llegó con claridad, estuvo Mier muy bien, el arquero de Nacional,
pues sí, bueno.
Salazar, Oliveros, Marco Pérez, Viviana Caballero, el extremo derecho que era el Bucaramanga.
El Bucaramanga, sí.
Pero me pareció muy buen equipo ese, ¿sabes? Y
no
atacó.
Es que tengas flaca memoria, pero siempre te he dicho, cuando Nacional o Medellín se enfrentan a Envigado o Águilas, se les enredan los partidos, yo no sé por qué, pero tienen el palito Águilas y Envigado para atravesarse en el camino, ¿yo? Entonces,
eso es espectacularmente cierto, ¿eh?
Y la otra entrada grande fue en Barranquilla, Martín, creo que más de 37 mil personas para ver el empate del Junior, Vaca y Pardo, los anotadores.
Golazo de Pardo. Golazo de Pardo.
Sí,
el de Vaca también me gustó.
Y Juanfer participó todo el partido, casi, ¿no? Sí, terminó todo el partido.
Sí, estuvo. Sí. Ahora, el Junior, 8 partidos sin ganar, hola. O sea, desde octubre del año pasado no gana el Junior. O sea, eso, sí, y Reyes, pues, hombre, no ha podido. O sea,
no, pero bueno, Reyes,
esperemos.
No, Reyes, te doy una mano. Déjate que se establezca bien, se estabilice este muchacho Juanfer y verás que el asunto va a mejorar.
Sí, claro, ¿no? Claro.
La gente
ahora,
puede,
solo digo, básicamente es un dato nomás. Es un dato, pero es un dato que es fuerte, los partidos sin ganar.
Sí, es cierto. Bueno, pero es que hay mucho dato, Martín, que hay que mirarlo bien, ¿no? Hay que tomarlo con pinzas, ¿no?
Sí, lo que pasa es que el dato viene arrastrado desde el final, desde cuadrangulares, ¿no? Por eso voy. Ahora está empezando, claro, tiene nuevos jugadores.
Sí.
Lo de Berrío, lo de Sierra, tiene nuevos jugadores, ¿sí?
Ya.
Pero Carachas... hombre, pues hombre, hay que ya ver qué está fallando.
Kilio, me avisa cuando tengamos a nuestro invitado, por favor. Mientras tanto, le voy contando, Martín. Hombre,
ya sé a quién tienes de invitado.
A ver, adivino, ¿quién?
Al profesor Reyes.
No, hombre.
¿No?
A otro profesor. Ponme cuidado, es que los técnicos ahora desnudan realidades, ¿no? El Juventus, que anda muy mal. En la última rueda de prensa, Allegri, que es su técnico de frente mar, dijo: aquí hay unos jugadores que no están haciendo lo que yo quiero que hagan. Y concretamente se refirió a Paredes, el argentino, Martín. Entonces,
sí.
cuando ya el técnico empieza a dar nombres de los que están bien o no están bien, es cuando uno dice, ese vestuario se va a conflictuar, el vestuario.
Otros sí, dirán, eso me parece.
Se va a dividir, ¿no?
Bueno. Pero, yo creo que ese tipo de comentarios así al aire de alguien y en público contra un jugador no me parece muy sensato.
Bueno,
ahora, ¿qué dice Allegri? En los últimos 3 partidos hemos sumado 1 punto y encajado 10 goles. No hay excusas. Tiene un partido clave contra Lazio en Copa Italia. Eso, digamos, dice él, y necesita sumar puntos que los lleven a la salvación. Si no, pues miramos la realidad y saldremos lastimados, dice él. Y tiene ese comentario contra Paredes, que me parece, pues, que no tiene lugar. Es que no me parece bien. No sé qué opinas.
Ya Allegri se enteró de nuestro comentario. Mira.
Bueno, y quedó preocupado.
Sí, muchísimo. Mira, hoy... tenemos 11, no te quiero preguntar las alineaciones, 11 Caldas Tolima, van en la noche.
Sorpresa.
¿Por qué?
Las tengo.
No, a ver, 11 Caldas, por ejemplo.
Chaus, en el arco.
Sí, titular él.
Creo que Jiménez, no estoy seguro, pero creo que Jiménez, Torijano, Correa, Artunduaga, volantes Alejandro García, Juan David Rodríguez, Celis, Sherman, Miranda, Dairo. De pronto sale un volante. Puede ser ese, ¿no? Digamos que
sí,
viendo
ser
la convocatoria, ¿no? Porque igual ningún técnico se está dando las alineaciones con tantas horas de anticipación. Ahora, Tolima, Cuesta en el arco. Sí. Arboleda, Cuenú, Quiñones, Angulo.
Esa jugó la vez pasada.
Valencia, Esparragosa, de pronto mete a Trujillo, que se le llama.
No, él arrancó. El partido pasado arrancó con Trujillo y Valencia.
Bueno, y Esparragosa está ahí, entonces mira, Trujillo,
Valencia,
gracias por ayudarme.
Sí, Lucumí,
mira,
¿quién es?
Trujillo, Juan Manuel Valencia, Guzmán,
Jason,
Lucumí, Gil y Boné.
Sí, creo que ese es el equipo. Boné terminó jugando.
Gil,
empezó el partido.
No, y a Gil le gusta mucho, ¿eh?
El 9.
Gil le gusta mucho a Torres, muchísimo, bueno, el 9, sí, muy buen jugador.
Ese partido pinta bueno. El de 11
¿cómo?
Caldas.
No me lo pierdo, hermano. Así de sencillo.
Hombre,
no
y habíamos dado
un informe.
Después del primer partido que le vimos a Bucaramanga, coincidimos en que hay un jugador de los nuevos, de Encina, que es bajito, un 9, sí, movedizo el tipo. Se apuntó bueno con 2 goles. Parece que acertó el Bucaramanga con ese 9, ¿no?
De acuerdo, de acuerdo.
Puede ser.
Jugó Chávez por fin en Bucaramanga. Lencina, ah, 2 goles. Jugador que estuvo en Gimnasia de Jujuy en Belgrano. Javier Reina, muy bien. Le metió un pase a Lencina para el gol,
¿ah, sí?,
al final, en in extremis, porque fue en el último segundo. Reina le mete los 2 pases a Lencina. Una sociedad que ya está generando bastante miedo, ¿eh?
Aquí se mezclan las in extremis. Mira, in extremis. Pero te voy a decir esto, Martín. Por el otro lado, Huila ha perdido los 2 partidos. Acordémonos que ese equipo está en zona complicada de descenso. No es que hay mucho tiempo y faltan muchos partidos, pero arrancó mal. 2 caídas. Ahora, en fuera, ya fue fuera y en casa, ¿no?
El partido que más fue de mi agrado, Pereira 2, Millonarios 3. Me fascinó.
Bueno. Sí.
Buenísimo, me encantó. A mí me encanta ver los partidos de,
bueno, Martín,
de Pereira, porque no, es que la cámara está en el lugar que es,
sí, pero
el estadio,
hola,
es una belleza, el
buena
campo
entrada,
es una.
Buena entrada.
No, a mí me encantan los partidos, lo que sea partido en Pereira me lo veo. Pereira contra lo que sea.
Bueno, 17.000 personas creo que pagan.
Daniel Giraldo, gol de cabeza, cosa que no es común en él. Metió un cabezazo.
O sea, se equivocó, decimos, pues equivocó. Ven,
pero bueno, Leo Castro muy bien contra su antiguo equipo.
Te voy a proponer un pequeño tema, así como de café, pues, de charla, ¿no?
Como de
Castro, Tomis, como vos decís, hizo los 2 goles. Y entonces hace los goles y sale en una señal de, me perdonan, por favor. Castro, tenés derecho a hacer lo que querás, pero te está pagando Millonarios, hacer los goles para Millonarios y celebrarlos para,
mira,
Millonarios. El gol no te lo van a anular ni te lo van a quitar. Y
no,
la gente de Pereira,
pero
como cualquier aficionado, entiende que los jugadores son profesionales. Hoy juegan aquí, mañana juegan en el otro lado y no hay problema. Pero eso me parece.
Hay algo que a mí me la gente que lo critique si quiere. Ahora, si hay algo que lo mueve la nobleza de alguien, pues me parece menos criticable. Es decir, si el tipo pide perdón a una afición, me parece un acto más noble que cualquier otra cosa. Por lo tanto, no me parece criticable desde el punto de decir es que te están pagando. No estoy de acuerdo con ello. ¿Por qué? Porque a él lo mueve un acto noble. Y es, hombre, qué pena, era mi antiguo equipo. Yo sé que ustedes me quisieron mucho y yo quiero mucho al equipo, porque además para él fue muy importante. Si a él lo mueve una intención noble, que es pedir una especie de perdón, no tiene nada de malo. Si a uno lo mueve algo que no es noble, pues me parece criticable. ¿Qué lo mueve a él? Algo noble. Entonces, ¿tan criticable es ello? No estoy de acuerdo. Sigue tú en estudio.
No, yo tampoco estoy de acuerdo con esa afirmación de Martín. Se pide perdón cuando uno comete un pecado, cuando uno comete un error. El tipo lo que hizo fue un gol, un acierto en su trabajo.
¿Cuál es la intención? Pero la intención de él con la gente es, pues hombre, me parece que es una buena intención, no es algo execrable, no me parece para nada, me parece bien, me parece,
a mí me parece,
no me molesta para nada que un jugador haga eso, ni 5.
No, por eso me gusta a mí algunas actitudes de jugador. Yo siempre recuerdo goleadores, el máximo ejemplo de eso fue Cuarentinha, que inclusive después de muerto le sacaron un libro que decía el hombre que nunca sonreía. Y le preguntaron, ¿usted hace un gol y por qué no salta y brinca y grita? Yo, no, es que mi oficio es hacer goles, punto, ese es mi trabajo.
Sí.
Yo porque tengo que...
Así dijo Balotelli también.
Ah, bueno. Bueno, pero
eso va en cada cual,
este,
¿no?
Tema.
O sea,
sí.
Eso va en cada cual.
Sí, no, eso me parece que no tiene nada que... Yo lo te digo, no es por perdón porque el tipo no ha cometido ninguna falta.
El Pipo Inzaghi cantaba cualquier gol como si fuera el final de la Copa Mundo y eso bueno, está bien. Ahora, en esto, si un jugador pues celebra el gol y provoca una tribuna y el equipo de él era, pues se fue parte de su vida anteriormente, pues sí me parecería que no es algo tan noble. ¿Sí me entiendes lo que te digo? Pero si el tipo pide perdón, pues no, yo creo que ya dejé clara mi posición.
Ella
y no sé si Hernán tiene algo
también
más que...
No, ya él dice que pide perdón, yo digo que no tiene por qué pedir perdón a nadie si no cometió ningún pecado ni ningún robo. Ve, poneme cuidado que tenemos estos mensajes, hombre. Hola, Martín, Semillero Piernelli me dice, lo mejor, habla de la Selección Colombia, dice, fue el hijo de David Ferreira. Le estamos dejando ir el talento por la globalización. Que cómo funciona el torneo de la primera sin Colombia, aunque yo sepa no está ni funcionando, me parece. Pero no, el hijo de David Ferreira ya tenía la, no sé si la residencia o la nacionalidad gringa, ¿no es cierto, Martín? El pelado, que ya
sí,
en el
sí,
Mundial,
claro.
Inclusive.
Sí, él nació en Colombia, pero él quiso jugar por Estados Unidos, creció allá. Parece, claro. Pues, es un jugador, Hernán, que le costó bastante, en él no tuvo un buen partido, ¿no? Para nada. Y me sorprendió verlo, ¿sabes que no lo tenía? Me sorprendió, no lo tenía en la convocatoria, no sé qué me pasó, pero de pronto vi que se me filtró ese juego, dije, pero ¿cómo así? Aquí estás, Jesús, aquí estás, David.
Ay, no, en alguna iglesia, aquí estás Jesús, David. Sí, aquí estás, mira, Jesús,
aquí estás, ponle cuidado. Jesús David Ferreira.
Hay un señor, es que no entiendo estos correos. Un Twitter, me dice, el torneo colombiano se llenó de jugadores veteranos. Creo que es bueno volver a la norma del sub-20, mejorar el descenso de la A y la B, en fin. Pero es que yo creo que la norma del sub-20, Martín, no se aplica o no se necesita, porque la mayoría de equipos están apelando a jugadores juveniles y veteranos, por supuesto, uno que otro. Pero hay mucho jugador juvenil en todos los equipos, ¿o no? Yo veo las formaciones y la cantidad de jugadores. Es decir, no por decreto, sino porque los equipos lo necesitan, ¿cierto?
Es cierto. No, claro, no, Hernán, porque además los jugadores se están yendo más joven. El que le vaya bien, se va a cualquier... cualquier fútbol del exterior se va, y entonces hay que irlo reemplazando. En todos los equipos estás viendo jugadores de 20, 21 años o 19, ya eso es así.
Espero estar acertado al decir que en el Golfo Pérsico está Bahrein, ¿puede ser? ¿No estoy seguro? Sí. Bahrein. Está Bahrein. ¿Sabes quién fue a jugar a Bahrein? Víctor, ¿cómo se llama? Víctor Arboleda, un jugador del Pasto, se fue a jugar a Bahrein, señor.
No, fregues.
Sí, ver, se fue.
Víctor Arboleda, él empezó su carrera en el Cali, un jugador que es extremo, un jugador ofensivo, él estuvo en el Pasto, estuvo en el Unión Magdalena también, estuvo en el Portland. Él se va del Cali con un litigio al fútbol de la MLS.
Ah, ya.
Después regresa al fútbol colombiano. Así que se va a Bahrein, que esas tenemos.
Bueno, se fue. ¿Qué tal esas tenemos?
A carachas. Ya, mira, tengo acá el equipo.
Así te decía tu mamá cuando te volaba, ¿no? Esas tenemos, pues, te vas a volar hoy. ¿Qué me decías?
Fíjate, porque es que, ¿sabes que mi mamá no era muy así? Mi mamá todo me lo acolitaba.
Ay, señora. Mira las consecuencias, doña Mercedes. Bueno, Martín, ve, poneme cuidado, hombre.
Mi papá me puso unos límites bravos, mi papá.
Bueno. Por la te tengo un dato. Una acción en el partido de Junior Medellín, una sola acción donde vos decís, o yo dije, este árbitro es localista. No por que ayudara a Junior, ni más faltaba, pero él tiene... como te dijera yo, tiene ese complejo de los árbitros cuando van a tomar una decisión en contra del equipo local, sea que fuere. En este caso, era contra Junior. Hay una jugada donde se escapa un jugador del Medellín y Ortiz, el zaguero del Junior, le echa mano de la camiseta, y cae y el árbitro pita falta y no le da amarilla. Y yo me puse a pensar, este tipo no le dio amarilla porque dijo, aquí hay 37.000 barranquilleros y yo me pongo a mostrar amarilla, me van a pegar levantada y dejó seguir el partido sin la amarilla. Alguien me dirá, pero ese es un detalle. Sí, ese es un detalle donde usted entiende que al árbitro le da miedo en algunos momentos tomar determinaciones contra el equipo local. Vuelvo a decir, en este caso fue Junior, pero contra cualquier... Ya usted sabe, detecta ahí, en esa acción, que el tipo no es que sea localista, sino que le tiene miedo a la afición local.
Yo también estoy
Carlos de acuerdo, Betancur se llama.
Era para acrílico hepático.
Uy, pero lo sabíamos desde el arquero, el agua. Todo el mundo sabía que era amarilla y él no quiso. Le dio
como decía Javier Giraldo Neira, acrílico hepático, me vuelve loco. Esa expresión me vuelve, pero...
Muy bien.
Qué cuca, pues.
Hernán,
te iba a preguntar una cosa. ¿Cómo te pareció Jorman Campuzano en la Selección Colombia? ¿Te agradó?
Sabes que es que hacía mucho tiempo no lo veíamos, Martín. Que de Boca no vuelve a jugar. ¿Te acordás que él se quedó en Boca mucho tiempo sin jugar? Perdió la titularidad, después se fue. No,
no, sí, no lo hizo. ¿Maloyes?
¿Sabes quién Maloyes? Me gustó? Ese Pérez, el zaguero entra. Sí, no, Pérez.
De acuerdo, oh, de acuerdo.
Abel Pérez, ahora, ¿qué se llama?
Sí, Alexis.
Alexis Pérez, oíme, el zaguero central.
Mira, Fabra tuvo una buena jugada al final. Fabra es un jugador que le encanta al técnico, se nota, siempre lo llama. Pero hemos visto una elección Colombia con Muñoz, Lerma, Barrios, Carrascal, Arias, Sinisterra, Borré, Cuadrado, ahora James, vamos a ver cómo le iría, no sé. Han mostrado pues más nivel para estar en Selección Colombia que los jugadores que vimos, en, me parece, en este partido en Estados
Unidos.
Bueno,
pero es que, claro, lo que pasa
así es que hay que entender, pueden en un nivel más alto. Todos esos jugadores que te acabo de nombrar están en un nivel más alto del fútbol.
No, yo te entiendo, pero lo que pasa es que aquí había un condicionamiento. Iban a utilizar jugadores de la MLS básicamente por muchas razones.
Así es.
Entonces, por eso te digo, es una selección. Sí, que
no iban a prestar jugadores.
Sí, no, que bueno, miramos.
Me parece perfecto que prueben. Es que para eso son estos partidos. Ahora, sabemos que jugadores tienen más jerarquía. Pues los que te nombré ahora lo han demostrado porque están en Europa, además.
Pero es que nosotros traemos un Henry muy raro, Martín. Los goleadores de la eliminatoria eran goleadores y no hicieron goles.
Sí. No, claro,
ahora hemos arrancado cogiendo
otra vez
en esa zona,
pero,
hombre.
Pero mira, Lorenzo, por ejemplo, partido de México, que era un partido más bravo que los anteriores, sí tuvo gol. Ganaron 3-2. Tuvieron goles de día.
Tenemos que hacer una pausa, por favor.
Los iracundos queremos rock. Los iracundos balamos rock. Los iracundos morimos por rock and roll, rock and roll.
A ver, pues.
Hola, a ¿qué ver, tal, queridos amigos? ¿Cómo se encuentran? Atención, amigos, Gattuso acaba de salir del Valencia.
Ah, te lo tenía. Es que, Martín, lo de Gattuso es increíble. Llevaba 10 partidos que son 30 puntos, ¿cierto? Apenas había ganado 7. Antes se habían demorado. Me parece.
Candidatos para reemplazarlo están Rafa Benítez, no lo puedo creer.
No.
Bruno Lage, el portugués, que estuvo en el Wolverhampton. Y Oscar García, un español, que estuvo en el Valencia, que estuvo en el Celta de Vigo. Bien, Hernán, entonces, la canción de hoy, poco de hard rock, aquí con la banda Velvet Revolver, alguna vez ha estado en este espacio, de su álbum Contraband de 2004. Una canción, pero a ver, con la voz de Scott Weiland, que murió en 2015, con Slash, con Matt Sorum. Bueno, aquí está Velvet Revolver con Dirty Little Thing.
Martín, parece que el grupo que canta no estaba muy cerca al micrófono, pero de todas maneras, la banda buena, cuando dijiste dirty, es una cosa sucia, pues, pero...
Sí.
Ay.
Dirty Little Thing, ¿sí?
Aquí me pregunta que si lo vi, el gol de Víctor Osimhen.
¡Qué golazo!
Uy, Martín, pero es que eso del Napoli, si ya como decían en la hípica, en las transmisiones, ese caballo robo, aquí es de Nápoles, lleva 13 puntos al segundo, Martín.
No, eso ya... es una locura.
¿Cierto?
No, además que era un partido en el que le empata sorpresivamente la Roma, que no jugó mal. Ha hecho un golazo primero Nápoles con Osimhen, a Al-Sharawi empató y al final el hijo de Simeone metió un golazo de zurda al ángulo en los últimos minutos. Ese equipo está derecho, todo le sale.
Martín.
No solo pues tiene la suerte del campeón y además la calidad. Tiene un gran central que nadie vio. Creo que lo vio un Mourinho, un coreano.
Bueno,
¿quién sabe? Ese Kim, eso es mucho central.
Espérame a Kim, que tenemos en la línea a la 1:38, le agradecemos la deferencia a don Harold Rivera, el técnico del Independiente Santa Fe. Hola Harold, ¿qué tal, hombre? ¿Cómo le va?
Doctor, muy buenas tardes, un saludo muy especial para usted y para Francisco. Oye, abrazo.
¿Qué hizo usted durante todo este tiempo que faltó de la actividad en la raya? ¿A qué se dedicó? ¿No me diga que a ver fútbol mucho o sí?
Sí, sí, la verdad, pues esa es nuestra profesión y nos tocó ver fútbol y también cuando estuve fuera del país viendo entrenamientos y...
¿A dónde estuvo?
Bueno, en cursos, en capacitaciones, no, estuve por Europa, estuve por... con los hermanos Rescalvo, que tengo una buena amistad, estuve con ellos también por Ecuador.
Por Ecuador.
Y así, sí, mirando cosas, mirando fútbol, aparte de eso, bueno, que no es mi rol, pero pues me pidieron un favor en Ibagué para comentar partidos de fútbol y pues...
¿Y cómo le fue?
No, muy bien, excelente.
Ah, bueno, vea usted... óigame, Harold, esta pregunta sí me sabe que siempre usted me da la oportunidad de hacerla. Usted se retira y la dirección técnica, como dice usted, se va a ver fútbol, a estudiar, a mirar, a conversar. Cuando ve otros partidos, usted está sentado en su casa viendo otro partido, ¿a usted en un momento no le da por pensar, yo hubiera hecho tal cambio, yo hubiera sacado a fulano de tal, no le da por hacer ese ejercicio?
No, claro, doctor, uno de pronto es lo que tienen en la imaginación y en mente y a lo que uno juega, ¿no?
Claro.
Si viene tal partido, ve, yo podría haber hecho esto o yo lo haría de esta manera, pero pues son situaciones que uno, en frío puede pensar, ya la otra es lo que están viviendo los profes y los entrenadores y además el día a día, ¿no? Sí. Una cosa es vivir el día a día con los jugadores y otra cosa es estar uno sabiendo que... un determinado equipo tiene una nómina de que cada 3 días...
Usted sabe que algún hincha de Santa Fe, Harold, estaría sentado viendo el partido último suyo y diría, ¿y qué pasa con Rodallega? ¿Y qué pasa con Rodallega a propósito, Harold? ¿No están todavía? No,
es que Hugo ha sido de los últimos incorporaciones... y bueno, estamos queriendo que sea a punto, que llegue lo mejor para que nos pueda aportar lo que queremos. Sabemos lo que, pues imagínense, todo el tiempo que jugó en el exterior, la calidad de persona y jugador que es. Y bueno, estamos colocándolo a punto, esperemos, porque además también ha puesto mucho de su parte. Es una persona muy profesional y bueno, pues, queremos tenerlo pronto, esperemos que nos alcance para... poder ser tenido en cuenta en la nómina que va a ir a Medellín.
Y profesor Rivera, y el tema, el asunto de Marlon Torres, también de Fabián Sambuesa, digamos, cuando más o menos ya lo pueden ver la gente.
Martín, pero antes de que conteste, yo me atravieso de que conteste Harold. Hemos dicho Harold aquí con Martín. Torres lo tengo yo siempre como marcador central derecho. Y ajá, también es marcador central derecho. ¿Pero usted cree que pueden jugar en pareja? ¿O cómo sería el asunto?
Sí, sí, sí. Inclusive Marlon también lo ha hecho por izquierda. Pues claro. Lo conozco porque yo lo tuve él en el Atlético Bucaramanga y lo puede hacer por izquierda. Pero bueno, sí. Yo creo que la idea es potenciar a estos muchachos porque el caso de Millán, que también es un muchacho joven, que tiene cosas importantes, aparte de eso, de su perfil, le ayuda bastante. Y la idea de Marlon es también ponerlo en forma, porque también fue de los últimos en llegar.
Okay.
Y pues la idea es que esté lo mejor posible físicamente, pues precisamente para no arriesgarlos y que de pronto tengamos un inconveniente con ellos y al final no los podamos utilizar como queremos. Entonces, no es acelerarlos, pero sí tratar de que estén pronto. El mismo de caso de Hugo, de Marlon, es el de Palacios y Sambuesa, sí, pues lamentablemente por el tema de su lesión, aunque claro. Me parece que ya esta semana como que le quitan esto, la férula de que le colocaron en su mano derecha, y bueno, esperemos que vamos a contar con él lo más pronto posible.
¿Sabe quién me apareció bravísimo? Ese jugador Mantilla, bravísimo me parece.
Ah, pero el
tremendo
defensa.
Jugador. Sí, que está en selección. Sí, es tremendo. Es tremendo.
Sí, Francisco, la verdad que ha dejado una muy buena imagen, pero aparte de eso es por, digamos, su trabajo, su dedicación. Él yo alcancé a tenerlo en la primera etapa que estuvimos nosotros aquí. Tuve la posibilidad de verlo en un partido y desde ahí dije yo que me lo subieran a entrenar con el equipo profesional. Y aparte de eso, lo que es él, ¿no? El trabajador, el profesional, un muchacho que escucha en su juventud, además su corpulencia, porque es un muchacho como de, no sé si el 1.90, no sé, es grande, es fuerte, se entrena bien. Y bueno, y mire que le dieron la posibilidad de jugar acá en Santa Fe, la aprovechó con el profe Arias, que fue con quien más creo que jugó, y ahora con la selección pues demostrando que es un central de calidad, que es un muchacho joven, que tiene que mejorar algunas cosas, pero pues mejorar jugando y mejorar consiguiendo cosas importantes, como en este caso, ojalá Dios quiera la clasificación al Mundial, pues es mucho mejor y más fácil.
Hombre, ¿Santa Fe está para pelear título o no, Harold? Tiene nómina, me parece, pues, ¿o no?
Se ha armado un equipo competitivo, doctor, y ese es el sueño que tenemos todos, ¿no? Que queremos. Yo creo que, a ver, uno siempre... cuando empieza un torneo, dice, bueno, los objetivos a mediano plazo, a largo plazo, clasificar a los 8, porque clasificando puedo pelear el título, pero yo creo que también es lo que se le tiene que vender a los jugadores, ¿no? Mire la campaña del Deportivo Pereira, que de pronto el profe Restrepo llegó y a los 6 meses campeón, después de un trabajo y una base que venía con el profe Márquez. Entonces son cosas que hay que mirar, que hay que analizar, que se pueden, que no están lejos. Nosotros estuvimos en la primera etapa, digámoslo así, estuvimos cerca, y ahora con una nómina y un momento distinto al que cogimos la vez pasada, pues yo creo que las aspiraciones nuestras también es ser protagonistas, llegar a una final. Aparte de eso, tenemos Copa Suramericana, que también es importantísimo pasar esa fase a grupos, porque vamos a tener a toda esta cantidad de jugadores que tenemos activos, y eso es lo que busca, ¿no? Para poder gestionar el camerino, para poder desarrollar un buen proyecto. Pues todo esto va de la mano, ¿no?
Bueno, Martín, yo creo que está claro. Nos aclaró lo de dejarlo.
Una ultimita. Para vos, para usted, perdón, profesor.
Para vos, decile, hombre.
Sí. Para vos. Tu hijo Harold Rivera era antes más volante ofensivo, hoy es más volante, digamos,
de primera
central.
Línea.
Sí, un medio centro. ¿Cómo es entrenar al hijo y cómo lo ves, Abreu? ¿Como medio centro o como un volante ofensivo?
A mí me gusta más como un 8. Lo que pasa es que, bueno, para este partido lo utilizamos en esa posición, mirando algunas situaciones, de pronto ir con haciendo pareja con Kelvin, mirando la llegada de Rojas, que es un buen jugador, mirando la llegada de Barbosa. Quería ganar un poco de más dinámica en la mitad, y bueno, por eso, digamos, saltamos a la cancha en ese partido con ellos dos, pero hay que mirar alternativas, porque si bien el semestre anterior Carlos Sánchez era el que estaba ahí como medio centro, y quizás Harold estaba un poco más arriba. Entonces vamos a seguir mirando en estos días para colocar la nómina, que Dios quiera que nos dé un buen resultado en Medellín. Y lo del tema de entrenar con Harold, pues bueno, en esta ocasión yo creo que es fácil, y le digo fácil, ¿por qué? Porque pues yo ahora llego y él ya estaba aquí, venía jugando de titular, creo que estaba haciendo las cosas bien, hasta que tuvo su problema de lesión. Entonces es más fácil que quizás yo hubiera estado y quizás lo hubiera traído, ¿no? Entonces es una persona que hace parte del equipo, que del grupo, que demostró que... Porque pues de todo modo yo entiendo que se presta para mucho morbo, para muchas cosas, pero en este caso es distinto, porque yo creo que es un muchacho que ya ha demostrado y que se ha consolidado aquí en Santa Fe.
No, y además Martín...
Fue titular con Arias, el anterior técnico, claro. Fue titular con él.
Pero además te digo, Jaro es el papá y el chino tiene que obedecer, mijito, venga, ayude acá, juegue allí, es más fácil, claro. Porque no,
sí, claro, lo que pone
que porque es el hijo de Harold, ¿no? A Harold es el que más le puede exigir en el fondo, ¿o no?
Claro. Sí, claro, aparte es una responsabilidad para él y una carga, sí. Porque pues lógico, tiene que llegar puntual, tiene que ser de los primeros en la fila, ayudar a gestionar el camerino, liderar, aparte de eso, los trabajos, estar en primer lugar, entonces es una quizás carga también para él, ¿no? Aunque yo creo que en este momento, como lo hablaba, porque lógico, es decir que yo no hablo con, o que no tuve la posibilidad de hablar con él antes de ir acá a Santa Fe, pues era...
Claro.
Es una mentira, pero pues el día que se dio la posibilidad, bueno, va a llegar a Santa Fe, bueno, usted tranquilo también, usted se ha ganado sus cosas y en vez de sentir esa presión, esa carga, nada, ayúdenme a sacar ese
claro.
equipo adelante, porque pues ya usted tiene la experiencia y todo, y ha mejorado, se ha fortalecido él como futbolista, entonces, como le digo, doctor, él a decir, Francisco, en esta ocasión es más fácil.
Harold, ¿él es casado, Harold, o no? ¿O es
Harold, sí, Harold sí es casado, tiene dos hijos, dos nietos espectaculares.
Bien.
Bien, muchachos.
Sí, porque no, que es papá, mira, que es que el niño me despertó y no pudo llegar. No, mi hijo, venga, trabajar.
No, qué bueno que, claro, que casó. Siquiera casó.
Se casó, sí. Harold, muchísimas gracias, hombre, y se le cumplan las metas, oye.
Bueno. Confiemos en Dios que así sea, doctor. Muchísimas gracias. Y un saludo muy especial para Francisco.
Gracias.
Muchas gracias. Francisco, tenemos que hacer una pausa. Dame un segundo. Hola, Martín. Fíjate que es que va a pasar un cometa cerca a la Tierra.
No fregues, Hernán.
Sí, hombre. Está pendiente, ve.
Bueno.
Me gustó eso. Francisco, dame un momentico que voy a leer correos. Vale, respuestas, hombre.
Oíme.
Ya te quedaste así. Ve, poneme cuidado.
No, pero no, es que lo de entrenar al hijo no es fácil. Mira que cuando yo era cajero de un sitio de mi papá, él era mucho más exigente conmigo como cajero que con los demás cajeros.
Y echándole ojo a esa caja.
Así es. Bueno, Hernán, sigue tú en estudio.
Miguel Ballén, hablando de las selecciones, dice, el central que juega en Turquía, Pérez, excelente. Le va a competir al titular, al que sea. Y de la sub-20, el juego no es de mi agrado. A esta selección le falta definición. Bueno, a esta y a todas. Francisco Javier, usted es el patrón. Pero un saludo, Romanda, muy amable hombre. Naldo, con las buenas tardes. Y Albricias, bueno, desde Popayán. Ojalá algún día nos visiten, bueno. Ay, es que para jartar cumis, no, qué horror. Cristian Felipe, le gustó mucho el trabajo de la saga central Ginás Pérez. Montero al arco excepcional. Lindo partido de Campuzano en el medio campo. Bueno, ay, de la sub-20 destaca a Cortés, a Mantilla, a Castilla y a Luna. Lama le gustó Puerta, Pedroso, Monsalve en la sub-20. Y el 6 Vélez, la de mayores, Pocón. Tal vez Ginás, dice él. Guido, ninguno de los dos equipos le gustó. Mario Gómez, me gustó la selección mayor. Hay buenos jugadores. Esperar quiénes quedan para las eliminatorias. Quintero, bueno, nos saluda. Habla de teledeportes, ¿cómo te parece? Juanpa. Más saludos que de la selección. Pero veo, Martín, por encima que... El sistema defensivo funcionó y les gustó. Ginás, sí. Pérez, Montero. Parece que funcionó. Y Campuzano, ¿no?
Sí, también. Parece que subió bien. Faltó en ataque. En ataque sí me pagó pandito el equipo.
Sí.
Y Baloyes tuvo algunas escaramuzas, algunas llegadas rápido, pero no.
Bueno, pero...
Como vos ves a Sinisterra, ves a...
Este señor ya de tener idea, ¿no?
Hola, Martín. Ves a Borré...
Te quiero contar, no lo viste porque vos no
pudiste. Pues a Arias.
No pudiste ver Palmeira Flamengo, donde tenía grabado. Qué partido, maestro. 7-4 le ganó Palmeiras.
Uy,
al
qué bueno, ¿no?
Flamengo. Séptimo título de ese señor Abel Ferreira, oyó Martín.
4-3.
Ese hombre, ese portugués, ha hecho carrera en Brasil, oyó. Abel Ferreira.
Claro, 7 títulos para Abel Ferreira. Ganó la Supercopa ayer, ¿cierto?
Pero. Hablando
de semana fue Supercopa, él ganó un paulista, ganó una Copa de Brasil, ganó una Serie A nada menos, ganó una,
sí,
una Supercopa Sudamericana, dos Libertadores.
Mira, Marta.
Dos Libertadores ganó ese señor.
Sí, señor.
Bravo. Bien. ¿Y sabes a quién está recuperando, me parece, Hernán? A Menino, que se ha pagado un poco. ¿Cierto, Hernán?
Menino, sí, señor. Ve,
bueno,
Martín, ¿vos vas al psicólogo o no? Ya no, ¿no?
He ido varias veces, a psicoanalista también he ido.
No, perdió la plata.
Y a psiquiatra.
Pero mire, no, se está, mejor dicho, la plata está botada. Ve, no,
y
es que te digo que... No, ahora sí peor. En Brasil llamaron a un señor llamado Cossack, que es el chacho de la psicología deportiva. Y le preguntaron, ¿por qué Abel Ferreira no puede ser técnico de Brasil? ¿Sabes qué contestó? No tiene equilibrio emocional. Las cuatro tarjetas rojas que le han metido y las amarillas demuestran que no sabe controlarse en la raya. No tiene autocontrol. No digo que con eso le han descalificado, pero en Brasil están buscando datos de los candidatos, ¿no?
Hernán, pero eso se puede mejorar. Sí tiene el señor es un talento enorme, un gran estratega, un gran táctico, muy inteligente, y eso pues no lo venden en cualquier lado. Lo otro
no,
me parece que lo puede ayudar, así que no
hay lugar. ¿Sabes cómo lo ayudaría yo? ¿Cómo le diría a él? Abel, vení, quédate aquí en la tribuna, en el palco, y tener un comunicador abajo, y vos vas viendo acá, porque acá no te van a venir a echar al palco, pues, y estate tranquilo, porque claro, en la raya es la tentación de la gritadera, de la palabra que no es, en fin, ¿no? Entonces, pero Abel Ferreira...
Yo creo que eso es ayudar a la gente a que sea más consciente.
Puede ser,
eso es una cuestión de ser consciente de sus propias emociones, de su propia manera de ser. Entonces yo creo que se puede mejorar eso. Digamos, no me parece por una razón muy de peso para decirle que no hice
no
la
peso,
puerta,
pero,
no me parece.
Pero son detalles que van poniendo en las hojas de vida.
Oye, Hernán Veiga también jugó bien, ¿no?
¿Quién ve?
Rafael Veiga.
Ah, sí, el zurdo. Ve, Martín, antes de la pausa, el Papa Francisco recibió camiseta del Benfica de Portugal, firmada por sus paisanos Enzo Fernández y Otamendi. ¿Cuántas camisetas tendrá el Papa, Martín, de fútbol? ¿Todos los equipos le
mandan? No, pues, Hernán. No, eso tiene un container, oiga.
Ve, Martín.
Container de... Sí.
No, tenemos que hacer una pausa, hombre, un segundito.
Envíe sus preguntas, comentarios, anécdotas al doctor Peláez y Martín de Francisco al correo peláezydefrancisco@gmail.com. Haga parte de la mejor hora del fútbol y algo más.
Soy como quiero ser. Ni fronteras, soy como quiero ser, la que quiera que me quiera, la que no me quiera. Soy como quiero ser, y a nadie impongo mis ideas. De cada quien.
Está cantando Luisito Rey. Soy como quiero ser. Es bueno recordar que su actividad se desarrolló entre 1954 y 1990. Él falleció en el año 92. Además de cantante, guitarrista y compositor. Luisito Rey. Bueno,
no, señor, sí.
Cantaba bien, ¿no?
O sea, sí, claro, pero pues, la letra pues, la decía ahí, pero no. Claro.
¿No te gustó la letra?
No, lo que pasa es que, claro, este señor, pues, carambas, en la historia queda como de una crueldad tremenda, este señor.
Es
pero
así.
Bueno.
ya los oyentes saben y entienden. Martín le tiene bronca a Luisito Rey y punto. Ya, se acabó. No quiere. Hola, Martín.
Ay, ay, ay.
Te quiero contar que el momento oscuro es el del Liverpool. Lo eliminaron de la Copa. Anda mal en la Liga y solamente su talva de salvación va a ser ese partido que tiene pendiente con el Real Madrid por la Liga de Campeones, ¿no? Que es ahorita, ¿no?
Sí, a mediados de febrero, ¿no? Ya.
Eso ahora.
A ver, el Brighton le ganó 2-1, le ganó bien. Elliot anotó, pero luego Donki Mitoma, la gran figura del Brighton, un japonés que llevó el fútbol, ¿no?, belga, el Saint-Gilloise. Fue tremendo, muy mal Gakpo, no le ha dado soluciones, que llegó por 42 millones. Darwin Núñez entró al 59, tampoco le fue bien, muy pando, no hizo daño, no fue penetrante, digamos, y son 70 de Núñez más 42, son 112 palos que hasta ahora no han resultado. Eso, en esto no se puede ser categórico. Yo digo, hasta ahora no han funcionado.
Claro, pero simultáneamente lo que dice Martín es cierto. Si la gente va a las cifras, dice, hasta ahora la inversión no se ve en el campo.
Sí, no se ve.
Pero viene enseguida la pregunta. ¿No hubiese sido más barato intentar retener a Sané? Perdón, a Mané.
A Mané, claro, ¿no? Lo de Mané sí que está haciendo falta. Luis Díaz, a él lo extrañan con la lesión. Podría volver en marzo, pero hay unas dudas. Dijo Klopp que va a ser el último de los lesionados. Por ejemplo, Diogo Jota va a volver. Ese jugador le dio buenos resultados apenas llegó, me parece. Núñez en 14 partidos, 5 goles. Poco. Gakpo en 5 partidos, 0 goles. Fuera de eso, los viejos ahí y que tienen mucha experiencia en Liverpool, Alcántara, Fabinho, no juegan bien tampoco, un equipo muy plano, sin sorpresa.
No, y le falta Van Dijk.
También, ¿no?, le falta, imagínate, o sea, no ha estado de buenas tampoco Klopp, porque las lesiones lo han perjudicado.
Pero ya le perdió el paso a la Liga, Martín. ¿Ya?
Claro. Eso es cierto, sí, no, nada que hacer. No, y fuera de eso, eliminado de la FA Cup, que es importantísima. Y eran los defensores de la FA Cup, porque ellos ganaron la vez pasada.
Hola, Martín, encontré aquí un volante costarricense, yo no lo tenía. Roy Wilson, de 20 años, pasó al San Vicente de Portugal.
Eso es un volante central que, claro, estaba en el fútbol costarricense. Él llama Roan.
Él se llama
Wilson.
Sí. Roa Wilson.
Roan. Él llama Roan.
Se llama, hombre, pero bueno.
Ve. Hola, Roan.
El que
bueno,
sí se
caso,
fue.
Roan Wilson, 20 años, Hernán. Volante central, medio centro. Es derecho.
Bueno, te quiero contar lo siguiente. Michael Rangel finalmente consiguió equipo. Se fue a jugar al campeón ecuatoriano Aucas, que es un equipo que por el uniforme luce la misma vestimenta del Deportivo Pereira, amarilla y rojo. Es el equipo más popular de Quito, el Aucas quiteño, ¿no?
Viendo al Pereira ayer, no sé, me agradó ese uniforme. Me recordó al Pereira con pantaloneta negra, me gustó.
Sí, es que era de negra.
Me agradó. Pereira. Amarillo, rojo. Sí. Pantaleta negra, medias negras, a veces usaban medias grises ellos. 31 años y Rangel, mira, con Tolima jugó 31 partidos, 7 goles,
bien,
2 asistencias, pero con Santa Fe, Millonarios, América, Bucaramanga le fue muy bien, porque vos ves las sumas de esos promedios, es promedio entre 0.48 y 0.52 en esos equipos. Muy bueno, o sea, lo de Rangel, vamos a ver si se recupera.
Hola.
Iba a Aucas, ¿no, Hernán? Donde Farías.
Al del venezolano, sí, César Farías.
Sí, sí, sí.
Mira que no es para sorprenderse, pues, porque yo creo que se está cerrando hoy el libro de pases para los ingleses, creo. Pero sí, la última oferta que hicieron por Enzo Fernández, los del Chelsea, Martín, es de no creer, 120 millones de euros.
Fuera de eso, Hernán, eso tiene una carga impositiva galáctica, ¿no?
Sí.
Entonces estamos hablando de que puede llegar a 160 realmente.
Bueno,
o sea,
sí.
No solo son los 120, es que son los 160. Ese capital estadounidense llegó, pues, Todd Boehly llegó con toda, ¿no? Y es un jugador, ahí está en la negociación. Ahora, noticias salpimentadas. En este momento hay una reunión entre el Sporting de Lisboa y Tottenham por Pedro Porro, porque eso estuvo caído.
Hasta ahora está caído.
Sí, pero Porro, él se quiere ir. Además, porque Pues le queda un porcentaje importante.
Ya le pintaron el billete, Martín, ya le pintaron el billete. El hombre va a forzar la ida, ¿no?
Pero... Claro, Hernán, claro. También... Arsenal se acerca a Jorginho, ya que lo de Moisés Caicedo pues está complicado. No, ellos ofrecieron 70 palos. Ese es otro jugador que le fueron subiendo, pero es ecuatoriano.
El ecuatoriano, sí. Mucho. Bueno,
entonces, bueno, entonces están diciendo que el Arsenal iría por Jorginho en este momento. No sé, vamos a ver qué. Y, bueno, McKenny, el estadounidense, acaba de llegar al Leeds.
El del Juventus que pasó al Leeds.
Sí, sí.
Eso del Juventus sí que anda embolatado, Martín. No, pobres tipos están en la crisis tenaz, ¿oyó? Crisis de imagen por lo de los puntos perdidos.
Así
por
es.
No, están llevados. Hola, Martín. Hablando de Italia, Berlusconi, yo no sé si fue verdad o qué sería el chiste que echó una vez, que si el Monza le ganaba algunos partidos a los grandes, él le iba a poner un bus con algunas niñas de la vida fácil, que no es tan fácil la vida, pero bueno, entonces...
Es un completo, ¿no? Es un... es un
y el Monza, pues sí, pero el Monza fue y le ganó al Juventus, entonces al hombre lo tienen agitado. ¿Dónde está el bus? Queremos ir al bus.
Sí, como mamándole gallo, pues, al viejo ese, que uno lo ve y uno se asusta, ¿no? No, pues, queda eso. Además que él tiene una omnipresencia aterradora.
Uy, te tengo un dato.
Aparece por todas partes. Monza ganó 2-0 a la Juventus en Turín. Sí, Hernán.
Te tengo dato colombiano. Álvarez Balanta sale de Bélgica y va al Schalke 04 de Alemania.
Uy, pero se va a meter a un equipo casi descendido.
Ah, pero déjalo, pero este, pues.
Bueno, listo. No, está bien. Ahora te cuento algo.
Contame.
En el Monza ganó con goles de un señor, este extremo derecho, de apellido Churria. Churria y el otro Dani Mota, el hermano de Omar.
Sí.
Portugués, delantero. Ya. Yo no sé, esto no le interesa a nadie, pero estoy diciendo, o sea, los goles del Monza los hicieron ellos.
Pero esto sí le puede interesar alguna chica, algún hincha del Bucaramanga. ¿Sabes qué técnico fue campeón ahorita en la Supercopa? El Liverpool, que le ganó a Nacional con un gol de un tipo, Gonzalo Napoli. Jorge Baba, aquel que fue arquero del Bucaramanga. Ese es el técnico.
Claro, tenés razón. Baba, era buen arquero, ¿is?
Buen arquero. Aquí vino gran, pues, por no decir veteranísimo, pero...
Sí.
El arquero era muy bueno.
Ay, y, buenísimo eso, sí.
Y en la época que trajeron a Huevosian, era que llamaba Huevosian.
Ah, Huevosian, sí, el armenio uruguayo. Ve, mira, Liverpool le ganó 1-0 a Nacional, campeón de Supercopa Uruguaya. Claro, los campeones del año pasado, digamos, eran campeón de Supercopa Uruguaya, son campeones del año pasado, o sea, juegan los dos,
sí.
Los campeones del 2022. Gonzalo Napoli hizo el gol, ve, un pelado de 22 años, ve, mediocentro zurdo. Mediocentro
zurdo,
que era el de Sporting.
Sí. Marita me dice, mire, Martín, él llama, usted se llama. ¿Qué habremos hecho los oyentes de la W para merecernos semejante karma? No, estamos pagando en vida lo que... No, qué horror.
Vale, no, pero no, la señora con quien casó.
No, se casó, no tengo ni idea. Hola, Martín, volvieron a mover el nombre de Zidane. A Zidane le tienen varias novias, que una que el Juventus, donde él jugó, otra que el Paris Saint-Germain, lo del Real no creo, pues yo creo que Ancelotti sigue firme, pero yo París, también. París y Juventus sí pueden ser, ¿no?, oportunidad para Zinedine Zidane.
Claro, cierto, Juventus, habían dicho que hasta el Bayern Múnich había pensado en él. La Nagelsmann no está muy bien, digamos, empató contra la Eintracht de Frankfurt, el equipo no es tan brillante, digamos, y Allegri, pues, hasta de que le quitan los puntos, pierde con el Monza, es que es muy bravo. Mira, Zidane no dirige desde 2021, recordemos, ganó dos ligas españolas, dos supercopas con Real Madrid, tres Champions ganó Zidane, no es que ganar tres Champions y
todo, no, tiene un cuento, yo, el francés. Y siempre se dijo que era el hombre que iba a reemplazar a Deschamps en Francia, pero por ahora sigue Deschamps. Hola, Martín, la figura poco presentable de ese presidente de la AFA, un señor Tapia, uno que estuvo por acá en Cali. ¿No lo viste en las fotos? Uy, no. Bueno, ese señor compartió con Mascherano y tal, y lo primero que hizo al llegar a Argentina fue ratificar a Mascherano en las selecciones juveniles, y por supuesto lo están, le están dando, porque ahora se burlan del jefecito. Jefecito de qué no se sabe, pero a él dicen que el jefecito. No,
de todas maneras, Mascherano me parece que él dijo, soy el único, muy flojo, pero él sí dijo que era el único responsable que el equipo no, pues es que el equipo no parecía Argentina, o sea, no tenía eficacia. Ahora, le faltaron unos jugadores como Zule, el del Juventus, Garnacho, Lucas Romero. Ahora, no es disculpa, porque ellos deberían tener un universo más grande.
Hola, Martín.
Y uno ve unos jugadores que, de verdad, ese Paz, jugador del Castilla, a uno lo sorprende. Perrone, que acaba de ir al City.
Ah, no, pero Perrone, pues sin nada.
Muy mal nivel. O sea, pero no quiere decir que sea malo. Están en pésimo nivel en este momento.
Esta es una pregunta que tenéis que responder, porque me dice... usted quiere, por favor, preguntar qué pasa con la tele letal. Que
sí.
Un gran vacío en los deprimentes lunes colombianos.
Hernán, gracias por vos poner este tema.
No, es que lo manda un güey.
No, pero de todas maneras, gracias, porque igual no.
¿Pero el programa desapareció o qué?
No. Ah. El programa arranca el 7 de febrero, me sirvo la S. El 7 de febrero, el martes. El programa va a ser a partir de 2023. Atención con esto, amigos. Más trabajo. A partir de 2023, del 7 de febrero, va a ser los martes la TV de tal. Ya deja de ser los lunes. ¿Por qué? Porque había mucho festivo. Entonces... El programa perdía ese ritmo acompasado que traía, un ritmo ondeante, el oleaje, ¿no? Entonces eso las marejadas del programa se iban perdiendo, se iban. Hola, Hernán. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que a partir de ahora va a ser los martes. Eso es una noticia que gracias Hernán por traer la colación. De todas maneras, este oyente ha puesto el tema, ¿sí? Y bueno, esperemos que Hernán ya está regresando. ¿Qué fue lo que sucedió? O yo fui el que me... Bueno, estas noticias son importantes. Lukic, el nuevo jugador del Fulham, este volante que ha salido del Torino. Estas son noticias fresquitas. Atención, amigos.
¿Qué pasó?
Atención.
Sí, te oigo.
El zaguero Felipe del Atlético ya ha sido cerrado por el Nottingham Forest. Atención, amigos.
Ya, amigo. Es brasileño, ¿no?
Sí, señor.
Sí.
Brasileño. Oye, Hernán, ¿qué pasó? Que estaba yo hablando del programa, que tú trajiste el tema, y fíjate, te fuiste.
No aprovechaste para explayarte y explicar bien cuál es el cuento.
Acá me dejaste. Hernán, Joao Cancelo, nuevo jugador del Bayern Múnich.
Uy, esa sí es novedad. Uy, no me digas, porque sí. ¿Cuál era el lateral? ¿No era Kimmich el lateral titular del Bayern?
No, es el volante central, pero sí le faltaba. No, pero Kimmich les tocó poner, pero él venía siendo volante central.
No, ahí se lo
tiraron. Entonces ahora sí tienen un. Sí, ahora sí vienen con un lateral, Cancelo, que puede jugar por izquierda o derecho.
¿Y no dice
sí,
por
Cancelo
cuánto,
se va del City. Se va del City, Hernán.
Pero por
ya te digo, mira.
Muy raro.
Ha completado la firma un préstamo con unos 70 millones de euros de opción de compra. 70 palos vale la opción de compra. A préstamo, exacto. Cancelo le dijo a Guardiola que él se quería largar.
Sí.
No. En esto tengo que ser muy tajante. En esto, qué pena, pero sí. Sin ambajes, sin insinuaciones. Las cosas como son.
Bueno.
Joao Gómez, nuevo jugador del Wolverhampton. Ya firmó, ya posó con la camiseta.
La camiseta. No, es que estoy buscando, Martín. Estoy pendiente del tema de Enzo Fernández, ¿oíste? Ay, ay, ay. Hay un jugador que se llama, de apellido Vitinha, Martín Vitinha.
Sí, es un portugués del PSG.
Bueno, ese muchacho, el Southampton acaba de pagar la cláusula de rescisión. Hola, definitivamente, Martín, la Premier es la que se lleva todo lo que encuentra, ¿no? ¿Cierto?
Es hermoso.
No, es increíble.
Vitinha, uy, lo de Vitinha me está dejando tan atónito, Hernán.
Te voy a contar esto. El portal O Jogo do Brasil, de Portugal, dice la noticia. Benfica y Chelsea más cerca del acuerdo por Enzo Fernández. ¿Ah? Se lo van a llevar. Bueno, sí, pero...
O sea, es mucho jugador, Enzo, pues sí. Un monstruo.
Sí, pero es mucha plata también,
120, Marco. Es que 120 no, es una vaina, no tiene pelos, pues, ¿ah?
Espérate que hacemos una pequeña pausa.
Me lo dejan quieto, oiga.
A ver. Bueno, antes de ir con... Sí, no, Martín, se está moviendo rápidamente el tema de transferencias de última hora, ¿oyó? Para el fútbol de la Premier especialmente, pero antes vamos a las 2:18 a conocer cómo le fue a deportistas colombianos en actividades o disciplinas diferentes al fútbol. Don Alejandro Munevar.
Hernán Martín, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Sí, señores, empezamos hablando de ciclismo. Miguel Ángel López se coronó campeón de la Vuelta a San Juan en Argentina. Séptimo título como profesional para el boyacense, primero con el Team Medellín. De un golpe de autoridad y de justicia, pues le ganó a los grandes para resaltar, además de la victoria de López, que en el top 6, 5 corredores eran colombianos. Pasamos a hablar de tenis con María Camila Osorio, que hoy en el Open de Lyon en Francia debutó con victoria, derrotó a la tercera favorita al título y actual 58 del mundo, la francesa Alice Cornet, con parciales 6-4, 4-6 y 6-1, avanzó a octavos de final. Por otro lado, el equipo colombiano de Copa Davis recibió hoy el pabellón nacional en el Ministerio del Deporte. Este fin de semana, los comandados por Alejandro Falla se enfrentarán ante el equipo de Gran Bretaña, que ya se encuentra en Bogotá aclimatándose, sobre todo por el tema de la altura. Hablamos de squash porque en el Faltami Inn de $6,000, la raqueta número 1 de Colombia en femenino, Laura Tovar cayó en la final ante la local Diana García 3-1, parciales 11-6, 7-11, 11-7 y 11-5. Buena actuación de Tovar, que ha tenido un comienzo de temporada movido. Actualmente ocupa la posición 93 a nivel mundial y es la mejor de Colombia. En el Grand Prix de Esgrima que se realizó en Qatar, el colombiano John Rodríguez ocupó la sexta posición en el torneo de espada. Su próximo compromiso será la Copa del Mundo el 4 de febrero en Suiza. Y en el Grand Prix de Judo, Juan Pablo Hernández terminó su participación en los 16avos de final. El próximo compromiso del judoka nacional será en Francia en el Grand Slam de la disciplina.
Muy bien, señor. Hola, Martín. Fíjate que esto se está volviendo costumbre. Sí, contame. ¿Te oigo?
Una noticia que nos recuerda a Johan Fajardo. Importante el paso de Unai, el marroquí, una de las figuras del Mundial de Qatar, al Marsella. Es cierto. Esa
sí, lo hemos dado, ¿no es cierto?
Sí, no me acuerdo, pero es importante refrescarla, ¿no? Oxigenarla. Sí, y gracias, perfecto. Hernán. Sigue tú en esto.
Pero mira que, no, estaba diciendo que esto se está volviendo costumbre, sobre todo en Argentina. Federico Gattoni se fue a Italia sin permiso y sin renovar contrato con San Lorenzo de Almagro. Ya había pasado con un jugador que se había ido de Rosario Central a Italia. ¿Te acordás? Ahora Gattoni, que es un zaguero central, agarró una vez, ¿no?
Entonces... Sí, había uno, Bonanote, se había ido también, uno que era de Rosario Central.
Se fue. Te voy a contar una, porque hay un señor, Matías Caruso, que está finalizando los trámites de este jugador Gattoni para tener la ciudadanía italiana. Pero hubo una época en España, hace muchos años, por ahí en la década del 70, que jugaban los oriundos, que llamaban, ¿no? Entonces, el cuento viene porque en el Elche de Alicante jugaba un muchacho de nacimiento uruguayo, Montero, a ver, creo que llamaba él Montero, uruguayo. Pero pasó por Paraguay y... un empresario que lo conocía, Epifanio Rojas, el viejo Epifanio, le consiguió pasaporte paraguayo. Entonces él entró a España a jugar como paraguayo, como oriundo, ¿no?
Sí.
Lo llamaron las autoridades y le dijeron, bueno, el pasaporte, lo mostró, libreta militar. Entonces dijo, ah, es que no la traje. Le tocó irse a las carreras a buscar cómo conseguir la libreta militar paraguaya. Y este Epifanio le mandó todos los papeles en blanco para que llenaran en Alicante los datos, presentar una tarjeta militar que no era y siguiera jugando. Esa fue una... para los... Es decir, mandaban jugadores de por acá con papel. Que no, que es que mi abuelo es español, que mi tío, que mi no, que... Y allá jugaban
sí.
Oriundos. Montero se llamaba el uruguayo. ¿Ves?
Muy bien. Hernán, recordemos esto. Sin Dai, que es el nuevo técnico del Everton. El Everton, sí, acaba de enviarle una propuesta, viendo que el Chelsea está reforzando el mediocampo y lo más seguro es que Enzo Fernández llegue. Hay un jugador que queda en el aire muy bueno que se llama Conor Gallagher, pero se quedaría sin espacio. Conor Gallagher, volante mixto, volante central, un tribote. Él juega no como cabeza de área, sino al lado del volante cabeza de área. Ese jugador, Hernán, resulta que el Everton hace una propuesta de 40 millones. Más 5 en objetivos. Lo que pasa es que no hay muchos que se quieran ir al Everton, ¿no? Ahora, de pronto Gallagher dice, bueno, ya voy a jugar. Lo que pasa es que ese equipo está dando tumbos. Sí, ¿no?
Y ahora tiene un técnico.
Exacto.
¿Parte?
Así es. ¿No?
Bueno, el Wolverhampton acaba de oficializar a Joao Gómez del Flamengo para el medio campo. Ya lo habíamos aprendido la semana pasada, que se iba Joao, ¿no?
Ahora, lo de Vichinha, de pronto, mira, el Wolverhampton se está reforzando tremendo. Lo de Vichinha, todavía está en el PSG, ¿no? Pero increíble si el Wolverhampton va por ese jugador. Sería increíble, Hernán, lo que dijiste ahora.
De pronto va. Martín, dicen que Pickford, el arquero actualmente del Everton y de la selección inglesa, sería el reemplazante de Lloris en el Tottenham. No sé por qué hablan del reemplazo de Lloris. ¿Será que el francés se va, se marcha, termina contrato?
Es que Lloris tiene 36 años.
Pues sí, pero
Pickford tiene 28 y quiere ir renovando la plantilla. Pickford vale 28 millones de euros. Otra noticia que pasó el fin de semana, es importante refrescarla. Gordon del Everton, un extremo, va al Newcastle por 46 millones de euros. Y Everton intentó el fin de semana que el Tottenham le prestara a Richarlison por 10 palos. O sea, el Everton está enloquecido, ¿sí? Además, que acaba de vender, a Cogolla, ¿no?
Claro. Es que está en el descenso. Hombre, noticia, hombre, Mateus Uribe, jugador colombiano del Porto, tiene un partido ahorita en Madeira con su equipo. Pues cuando juegue ese partido, Mateus Uribe ajustará 100 partidos oficiales en la Liga de Portugal. No hablo de torneos internacionales, de solo Liga. 100 partidos para Mateus Uribe, que llegó del América de México, recordemos, en el año 2019, él llegó del América, y tiene la oportunidad de renovar contrato, pero ha estado como que sí, como que no. No sé si es que tiene alguna opción para irse a otro lado, ¿no? Mateus Uribe.
Ah, bueno. Ok, Hernán, bien.
Bueno.
Entonces, de verdad que es un día de muchas noticias en Europa. Hay una joya.
Te tengo otra. Sí.
Sí, sí, dime.
No. Te tengo la de... Muchos oyentes recuerdan a un jugador alemán, Bert Schuster, que jugó en Barcelona y jugó en el Real Madrid. Ah, y en Atlético también jugó.
Ah, claro que sí.
Sí.
Muy rebelde él.
Sí, complicado el mono. Pero el mono, al mono lo han llamado a un equipo que está también, ¿no? Que pasa las verdes y las maduras. Creo que es al Getafe.
Ah, ok.
Va a reemplazar a Quique Flores, ¿no? Pero Schuster, recordemos, fue jugador importante, Martín.
No, tremendo. O sea, mira, como jugador del Barcelona, un crack. Él se inicia realmente en el Augsburgo y en Colonia, y ahí empieza a ser una mega estrella y se lo empiezan a pelear en Europa. Llega al Barcelona, juega en el Real Madrid, juega en el Atlético. Él terminó jugando en Estados Unidos, incluso creo que volvió a Alemania también, Hernán, y un tremendo jugador. O sea, ganó muchos títulos con Barcelona, ganó Copas del Rey, ganó Primera División.
Y yo creo que quedó en España, ¿no, Martín? Me parece.
Sí.
¿Te acordás de otro? Stoikov, que también se quedó por allá. Eso ya.
Sí, señor, eso. Digamos más, que él tiene una vivienda faraónica en Augsburgo, ¿no?
¿Ah, sí?
Que eso, que eso queda por ahí en Baviera. Tú que has viajado por allá.
Sí.
Yo mirando los paisajes, los andurriales de esas comarcas, wow, qué hermoso, ¿eh? Y digamos que él ha sido técnico, ha sido entrenador, como entrenador, le fue mejor como jugador que como técnico. Ahora, como entrenador, él fue campeón con Real Madrid, ¿no?
No, el tipo tiene su hoja de vida, mira.
Pues, Martín, hace años, pero hace bastante, pues, pero fue campeón.
¿Te acordás que hace poco habíamos contado que a Boca Juniors le interesaría Roger Martínez? Pero eso no se ha podido concretar. Sin embargo, hoy se sabe que el Inter de Miami, el de Beckham, pudiera ser el destino de Roger Martínez. Lo cierto es que Roger está de salida del América. Había dos jugadores de salida, Bruno Valdés, que consiguió equipo en Boca, o se fue para Boca, y Roger, de manera que Roger Martínez pudiera ir a Miami, al Inter de Miami, ¿no?
Bruno Valdés debutó ya, sí.
Ah, no, por eso sí, pero lo de Martínez, de Roger, estamos esperando. Señor, tenemos que hacer una pausa, por favor.
De Francisco y su otra música.
A ver.
Hola. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? ¿Cómo se encuentran? Espero que bastante bien. Hola, Hernán. ¿Qué tal? ¿Qué más? ¿Qué más, Hernán? ¿Bien o qué? ¿Qué ha habido? Bueno, vamos con una canción, Hernán, que me trae unos recuerdos de verdad muy, muy profundos y una nostalgia muy recóndita. Muy abismal, hasta cierta congoja.
A ver,
yo apenas era un chiquillo,
ya,
un pequeñín, un chiquilín, y oía esta canción que me agrada sobremanera, de Joan Manuel Serrat, una canción viejísima de 1931. Pero por favor, qué canción, Dios mío, qué niñez aquella, ¿no? Por los andurriales, por los potreros. Las carreteras destapadas de Zarzal.
¿Pero sí trajiste música?
Acá está.
Estoy pensando en el cometa que va a pasar.
Del álbum. Ah, hablamos del cometa, Hernán.
Ahora me hablas de qué es un cometa.
No, bueno.
De la música.
Eso es un cuerpo celeste. Bueno, acabamos con Barquito de Papel de Joan Manuel Serrat.
Muy tranquila, hombre.
Es hermosísimo ese tema, ¿sabes?
Wow.
Ay, aquellas épocas de chiquillo. Que había ciertas dispensas, ciertas licencias, ciertos permisos que luego
el mandato.
La vida,
bueno,
la vida se encargó de desmantelar de forma furiosa. Tenía
sopa por la vida y cambiaste,
con sus embates.
Bueno, mira.
De reacciones.
Los partidos del
sub-20. Siniestras.
Los hinchas bogotanos son así. Mañana tres partidos. Tenemos a las 3 de la tarde Paraguay-Venezuela. Venezuela, entre otras, empezó muy mal y se recuperó y se metió en los 6 finalistas, ¿no?
Eso es cierto.
Bueno, y mañana tenemos. Este partido es en techo. Y después en techo, a las 5:30, tenemos Brasil-Ecuador. coges el Transmilenio apenas, no alcanzas a llegar, porque el partido de Colombia va a las 8 de la noche, Uruguay-Colombia, en el Campín, los dos primeros, Paraguay-Venezuela, Brasil-Ecuador, en techo, Colombia juega en el Campín. La segunda fecha será el viernes, Martín, y en ese viernes, Colombia en el Campín, a las 8 de la noche, jugará contra Paraguay. Ese es el calendario del comienzo.
Partido, ¿no?, bravísimo el que le toca para empezar, ¿oyó? Con el equipo más fuerte hasta ahora, con Uruguay.
Es cierto.
Equipo muy potente ese, con ese, el hijo de Coquito y con ese Luciano.
Estoy feliz con ese Coquito. Bucaramanga y Atlético Nacional son los líderes parciales del campeonato, señor. Bucaramanga 4 puntos, Nacional 4 puntos. Y después viene un lote de 3 con Boyacá, Millonarios, Tolima, Magdalena. Hoy el Tolima, mira que el Tolima tiene 3 puntos para la jornada, al arrancar la jornada de hoy. Si gana, se pone de líder. Pero el 11 Caldas sí lo veo todavía muy abajo. El Caldas no lo tengo.
Pero bueno, estaba ahí vamos a ver cómo le va a Sherman, a Miranda, con Dairo,
sí,
¿no?
Hola, Martín. Pero otro tipo que jugó por acá, y ese tipo sí hacía goles, yo me acuerdo, en el Cali. Pues Juan Dineno marcó ya su gol número 49 con el Pumas de México, en campeonato mexicano. Va para los 50 goles de Dineno. Ese jugador mostró condición. Fue goleador en Ecuador, en Colombia hizo goles y ahora en México, ¿no?
Sí, un jugador, el día del debut contra el Bucaramanga hizo un gol de chilena absurdo. O sea, ese día fue su presentación. Un jugador que creció con los años. Él no fue descollante, digamos, en los antes de los 20,
¿no?
21.
Era de Racing.
Sí, le costó mucho después. Y se fue consolidando, ¿no? Y ahora en México es un jugador que todos lo han querido. O sea,
hombre,
Cruz Azul incluso estuvo cerca de contratarlo primero, pero luego se atravesó Pumas.
Hablando de colombianos afuera, ayer jugaron la pareja de Arias y Cano. Tuvo un penalti, se llama Calegari, el que lo cobró, se lo tapó.
¿Ah, sí?
Perrier, un arquero. Yo creí que estaba el gatito Fernández, no. En Botafogo, digo, se lo tapó. Y al final gana Botafogo en un contragolpe 1-0 clásico en Río. Jugaron Cano y Arias.
Venían invictos, en ese, ¿no? En ese Fluminense juega un Martinelli, ¿cierto?
También sí, juega un Martinelli.
También, un Martinelli.
Bueno, Martín, llegó a Barranquilla ya Federico Andueza. Entiendo que es uruguayo, pero sí, estaba jugando en Argentina. Un zaguero central, ¿no?
Central zurdo.
Hoy le hacían exámenes médicos, revisión, pues, a ver si Andueza, que es zaguero central, queda en el equipo junior de Barranquilla, ¿no?
Se fue Sambuesa, pero quedó Andueza. Y
hay que...
Sí, Hernán, mira,
qué buen juego
uruguayo
de palabras, ¿no? Vos tenés alma de poeta, vos de la rima, ¿no?
Sí, de poeta muy económico. Hernán, sí. De poeta casi que se puede decir gratis. Hernán, mira, ese jugador uruguayo, sí, estaba en Central Córdoba y en Sarmiento Junín.
En Sarmiento, ¿no? O sea, lo del Pereira, de todas maneras, aunque perdió en un partido que inclusive estuvo interrumpido un largo rato por lluvia y tal, el Pereira se atrevió. 8 de los 11 jugadores titulares son nuevos en el equipo. Ese es el plantel, era nuevo. 8 de 11, Martín. ¿Ah?
Bueno, a carambolas. Bueno.
Y
Albicias.
Ay, claro, Albicias. Que estaba mirando los goles de los arqueros de la sub-20. El arquero argentino allí hizo un gol, Martín. Increíble.
Uy, no.
Y el arquero de Perú se había hecho otro.
¿Qué tal como ganó el partido de Colombia contra Argentina? ¿Ah?
Por eso. No, pues eso
sí, pues.
Sí.
Una arepa. Pero,
no, pues le pasa a todos los arqueros, Martín. Siempre hay goles entre las piernas y raros.
Qué tremenda arepa, oiga. Porque ese partido, pues, Colombia lo trató de manejar. A mí sí, yo destaco de esta Colombia que sí tiene una entrega.
Tiene ganas.
Una lucha, una capacidad.
No,
o sea, pecho fríos no son. Eso sí,
no,
pecho fríos no son.
No, el equipo entra además a proponer. Es que eso es lo que quiere, ¿no? No esperar, entran a proponer a ver. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que
hizo?
Tengo.
Falta Puerta, hizo falta Luna.
Reaparece, Puerta reaparece.
Pero...
mañana.
Sí,
pues.
Y Luna está en duda.
Ah,
lástima, ¿no?
Pues sí.
Pero bueno, Puerta sí me parece que es el emblema del equipo, ¿no?
Sí, ese tipo es... Y es el capitán, ¿no?
Sí,
hola, Martín, es probable que Brian Vera, un lateral del América que estuvo en algún momento en el Lecce de Italia, regrese a Europa. Dicen que hay un acercamiento con un equipo español y que por esa razón no viajó en el último partido. Puede ser, se iría a Vera, ¿no?
El lateral izquierdo.
Sí. No, yo no sé. No, es que
no se queda en el América.
No, no, se iría.
Y ese jugador lo compró en América, ¿no? Ese jugador lo compró en América.
Pero, ¿usted cree que Tulio da puntadas sin dedal? No, hermano.
Estoy viendo acá. Sí, Hernán, está entre el... Bueno, ayer era el Valladolid y el Brest. Vamos a ver quién se queda. Están luchándolo, ¿no? Bueno, Valladolid es un equipo de primera. Buenísimo,
sí,
me parece.
Y está
detrás. Ay, ¿sabes quién se fue, Hernán? Andrés Colorado, el Belgrano de Córdoba. Qué bueno, ese muchacho es emergente.
¿Ahí que estaba en San Pablo?
¿Qué?
¿Ah, sí?
Sí, Hernán, ese jugador de verdad, de mucha calidad, pues siendo volante de marca, ese jugador puede ser, Oís.
Tenemos que estar actualizando, Martín, tenemos que estar actualizando todo ese grupo de jugadores colombianos que van a la Liga Argentina. Pero ve, es que te iba a contar, todo lo que sea de Teófilo Gutiérrez tiene una novela increíble. Bueno.
Ah, sí.
Que Teo quería ganar un billetal largo. El Unión le ofreció un cuarto de ese billete, pero que él había pedido un terreno en Santa Marta, que para un edificio, y que además le tenían que prestar el yate y el helicóptero. No, mejor dicho, le pegó una enredad. No, yo creo que Teófilo, a no ser que quiera jugar, porque es que me da la impresión de que Teo no quiere jugar ya, Martín. O sea,
no, pero sí.
Pero,
él quiere jugar, pero que le paguen lo que él dice.
Pues sí, Martín, pero si vos me pagás y te digo, fuera eso te digo, vea, alistame una plataforma que me tenés que llevar y traer en helicóptero. Yo vivo en Barranquilla, me llevas a Santa Marta. No, ya era como un poquito, ¿no? Bueno.
No, bueno, pero... puede que no le den un helicóptero, le dan su taxi para que se mueva con,
no, sí,
con todas las facilidades y todas las prevenciones.
Martín, no, volvete. No, una camioneta Toyota, no lo levanta. Ve, es que acabo de sacar de la lista de 11 jugadores a Colorado que me decís, se fue para Belgrano. Pero ponerle cuidado a los 10 jugadores que con nombre en este momento están, no digo libres, están disponibles. Ese arquero colombiano Iván Arboleda, nadie lo llama. Su último equipo fue el Rayo Vallecano. A él le ha ido muy bien en Banfield de Argentina, no le fue bien en Newell's Old Boys, pero bueno, está disponible. Dicen que Santiago Arias está entrenando con el Cincinnati, pero no ha firmado aún. Está también libre Cristian Mafla, ese lateral que tuvo el Cali, ¿no? Sí.
Sí, señor, y Bucaramanga, América. Sí.
Héctor Urrego, que es el defensa central, que lo último que yo supe estaba en Jaguares, está libre.
Sí.
Alex Mejía, el volante de Nacional, tampoco tiene equipo. Fran Castañeda...
Es veterano, pero es caro, sí.
Y Fran Castañeda, que estaba en el Sheriff, ¿era que se llamaba? Bueno.
Sí, el Sheriff de Transnistria.
José Izquierdo también se quedó. Giovanni Moreno, que iba para el Medellín, que sí, que no va. El hijo del tren, José Adolfo Valencia, también está libre. Y, por supuesto, la joya de Teo Gutiérrez.
Juan Camilo Angulo, por ejemplo, el jugador le dijo que sí al Cali, pero necesitarían que un jugador saliera. Entonces no está fácil tampoco, porque el Cali tiene muchos laterales derechos.
¿Ah, sí?
Entonces, Juan Camilo Angulo está libre, digamos que está entrenando con el Cali, podría llegar al Cali otra vez. Él finalmente dijo que sí, que aceptaba la cifra, pero en este momento hay un problema. El Cali tiene a Mina, a Franco y a Aldair Gutiérrez. Entonces vamos a ver qué pasa con ese asunto. Vamos a refrescar.
Tiene que estar en un computador. Martín, tenemos partidos. Bueno, el de hoy es el de que ya dijimos Caldas Tolima, pero mañana tenemos... A las 6:00 p.m, Boyacá Chico en Tunja recibe a Jaguares. Boyacá arrancó con buen pie, ¿oyó? Y a las 8:00, este aquí está bueno. Unión Magdalena en Cali. Ese va mañana.
Partido me vuelve loco, ¿eh?
Está bueno ese partido, a ver qué es que no.
Partido me trae loco.
Otro que está, Martín, vos que estás chequeando tus amigos de Transfer Market, no te sorprendas si Keylor Navas pasa al Nottingham Forest. Parece ser, habían dicho que era el que iba a ir a reemplazar a Ospina, llegó allá Agustín Rossi. Entonces lo del Nottingham puede ser para Keylor Navas, ¿no? Y nuestro amigo Dani Alves, por ninguna parte tiene salida. Martín ha pedido, los abogados han pedido libertad condicional, que para atender mejor el caso, ya las autoridades españolas dijeron no hay fianza, se queda por ahora acá, y el hombre ya, Martín, creo que se está resignando, ¿yo? A responder por lo que hizo.
Bueno, puede ser, así, ¿no? Es. Hola. Bueno, Hernán, viendo lo de Juan Camilo Angulo, pues él aceptó la propuesta, el Cali no le ha respondido a esa
petición.
Pues a esa respuesta afirmativa, ¿viste? A esa petición, y él dijo, no, miren, yo soy, sí, incluso de manera genuflexa, pero el Deportivo Cali no le ha respondido, amigos. Así que tengo una gripa, Hernán, no te imaginas.
De esa forma genuflexa,
una gripa.
Es que está el tipo arrodillado, decís vos.
No, es una manera de decir como, sí, acepto lo que ustedes me dijeron.
Ah,
de una
ya. Ah, sí. Bueno, hay una pregunta sobre el jugador. La pregunta es de Manuel Parada. Dice, al relacionar los jugadores colombianos que han vestido la camiseta de River en Argentina, algunos estadígrafos no mencionan el nombre de un jugador colombiano de los 70, Juan Carlos Torres. Sí, señor, Juan Carlos Torres fue ahora hasta de la... Yo entiendo que llegó a la tercera división de River Plate, no llegó a primera.
Era volante, ¿no? De marca,
Santa
me
Fe.
Parece.
No, no era tanto de marca, era más un 8. Jugó en Santa Fe, en las inferiores de Santa Fe, y pues... es un poco como si me hicieran la pregunta de Londoño Bedoya. Londoño Bedoya sí empezó las inferiores de River y alcanzó a coquetear en la primera. Ahora lo prestaron, pero es jugador de River.
Arsenal.
Jugador ahora de Arsenal, pero es de River, pues. Y
sí, es de River.
Juan Carlos Torres sí estuvo por allá, ¿no?
Ok, los 70, ¿no? Ese jugador es como de los 70.
Sí, un poquito, no sé si un poquito antes, Juan Carlos. Que ahora entiendo.
Cuando yo apenas era un chiquillo.
No, este no ha crecido, pues. Y ahora el muchacho creo que es representante de jugadores. Y don Ignacio
ahora,
Forero.
Yo era un chiquillo, Hernán, y tú eras un mozalbete. ¿Sí o no?
No, sí, te agradezco mucho. Pero no digas que somos ahora. Ve, Ignacio Forero dice, en alguna convocatoria de Selección Colombia se han llamado a hermanos en forma simultánea. Y la segunda,
ay, qué bonito,
¿han
qué
estado hermanos mellizos en el fútbol colombiano?
Ay, qué pregunta más.
Hermanos sí han estado, que yo recuerde. Mellizos no tengo el dato, Martín. ¿Vos lo tenés?
Pues... acordémonos de una selección sub-20 con los mellizos Daniel Briseño, un central, y Oscar delantero. Sí, eran mellizos, claro. Y uno era central y el otro delantero, pero eran de sub-20, ¿no? Ah. Por ejemplo, hace poco hubo mellizos en el Junior, Hernán, que eran Jesús y su hermano David Murillo.
O sea, Murillo.
Los dos Murillos, y son muy parecidos en todo, o sea, también en la posición, porque eran laterales. Derechos, los
pero
dos.
Uno llegó, ¿ya? Y el otro me parece que no tanto, Martín.
Ay, no, pero acá es un caso, perdón, hay un caso raro, porque uno es lateral derecho y el otro es lateral izquierdo, ahora que no, me acuerdo, ¿viste? Bueno. Sí. Y los dos mellizos jugaron en el Junior.
Martín, ¿oís? Will me hace una precisión, el partido de América Magdalena de mañana lo van a poner a las 6:00 p.m. La razón,
bueno.
a las 8 juega la Colombia sub-20. Entonces, inteligentemente se mueven de horario hacia atrás.
Toda la razón.
Pues para que la gente, pues los que van a ver el partido de Colombia, ¿no es cierto? Alcanzan a ver América y se presentan a la Casa Arteli rápidamente, ¿no?
Bueno. Sí, Hernán. Pero que, mira, lo que hay de fútbol es de verdad, es una cuestión ya bastante loca. Ahorita acaba de empezar Udinese Verona. Va a empezar Villarreal Rayo Vallecano. Empezó en la FA Cup Derby County contra el West Ham.
¿Ya están jugando?
Pues, ojo. Sí, pues el Derby ya empezó con el West Ham, el Udinese ya empezó con el Verona. Y bueno. Villarreal Vallecano es a las 3:00 p.m. Villarreal Rayo Vallecano. Vamos a ver, qué pasa con Falcao y con Mojica. Estoy viendo, Hernán. Mojica al banco. Y Falcao al banco, no son titulares. Sigue tú en estudio.
No. Transitoriamente el Valencia de España, que acaba de despedir a Gattuso, lo fulminó, dicen los medios. Boro, con B pequeña, ocupará transitoriamente su lugar, ¿no?
Bueno. Y pues sí, vamos a ver si llega Óscar García. ¿cierto? Que es el, vos me decías que es como el más opcionado.
Sí, yo creo que es el más opcionado. Bueno, fíjate que está...
Y está el Aje, ¿no? El portugués también, Hernán.
Vos comentaste el cuento de Porro, el Tottenham, ese rollo. Pues sí. Pedro Porro hoy se negó a entrenar. El tipo quiere salir como sea. No sé, Martín, ¿qué harán, ¿no?
Sí, eso que acabas de plantear y de informar es sólidamente cierto.
Bueno,
y Diego Llorente, sí, central del Leeds, va a la Roma. Un jugador que pidió Mourinho. Hoy es un día de fichajes, de noticias.
Bueno, pero fíjate que le preguntaron picantes. A Klopp. No, pero le preguntaron a Klopp, bueno, y el Liverpool que dijo no. De aquí a junio no hacemos nada. En este mercado nos quedamos quietos. No hay problema, ¿no? ¿Y te acordás de Isco, el jugador español ese que salió
sí,
a Real Madrid?
Claro.
¿Sí?
Sí, señor.
El Leipzig va a competir con el Unión, es el Unión Berlín, por Isco.
Así es.
¿Ah?
El Unión Berlín lo desea. Porque...
Ah, ese es...
Sí. Isco,
dicen que,
¿y sabes qué Isco dicen que él quiere jugar ahí?
¿Ah, sí? No, pero mira, Martín, cómo es la vida. Vos contaste lo de Cancelo así, ¿no? Pero ya se revelan datos que el origen de la salida de Cancelo fue una discusión con Guardiola en pleno entrenamiento, hermano. Entonces,
sí.
El hombre, no sé si la discusión fue porque yo me quiero ir o porque no me estás haciendo... No sé, hasta ahora no sabemos. Pues.
No, es que antes del Mundial él venía jugando, llegó del Mundial y fíjate que en el mismo Mundial no tuvo buen nivel. O sea, fue raro, porque él venía jugando muy bien en el City, jugador fundamental para ellos como lateral izquierdo, sobre todo siendo derecho, que él se iba cerrando, era un jugador amenazante, siempre coaccionante.
Uy, hola.
Y llegó el Mundial, Hernán, y no tuvo el mismo nivel. Entonces es un poco extraño.
Sí, Martín, a propósito, lo acabas de decir, Saniolo, el del Real Madrid, el equipo perdió, el del Real Madrid, el Roma, perdió ayer con Nápoles. Bueno, el muchacho se fue para su casa. Lo siguieron y lo amenazaron de muerte. Hay un lío terrible en Roma, porque es que además... Claro. Ya la semana pasada habíamos contado que a Saniolo se lo querían llevar de algún otro lado, de otro equipo.
No, lo que pasa es que hay algo que les ha parecido grave, cosa que no tendría por qué ser así. Pues Mourinho salió a decir que Saniolo no quiere estar en la Roma, que él no puede hacer nada, que a él le gustaría contar con el jugador, pero que tener un jugador que no está de buena voluntad en el equipo, pues no tiene presentación para el equipo ni para nadie. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí los hinchas de la Roma... se le fueron encima y salieron enajenados, pues, a decirle
sí,
toda...
Pero tampoco es para tanto, ¿no? Pero
todo tipo de baldones y de dicterios y no, todo tipo de denuestos de la manera más terrible, de verdad, Hernán. Entonces, bueno...
¿En España?
Entonces el jugador lo quiso el... para ir terminando, para ir redondeando, a ese jugador lo quiso el Bournemouth y...
Pero
él dijo que no, que él quiere un mejor equipo.
La velocidad de la noticia, me acaba de llegar la foto de Cancelo antes del reconocimiento médico con el Bayern. Ya el hombre, nada más, ¿no?
Así
el hombre.
Es.
Bueno, hay un jugador que...
Y va a jugar por la derecha, ¿no? Va a jugar por la derecha porque por la izquierda está Davis.
¿Y será tan fácil? Porque yo entiendo que Marlon Torres juegue por derecha o por izquierda, porque lo conoció Rivera en el Bucaramanga. No, que yo tenía la duda, ¿cómo vas a traer dos centrales de la misma zona, ¿no? Pero en este caso de Cancelo, yo lo tengo es como un lateral izquierdo, Martín, ¿o no? ¿Cierto?
Cancelo es lateral, lo que pasa es que él jugó por izquierda, le funcionó mucho a Guardiola, siendo muy derecho él, bueno, maneja bien la izquierda, pero le funcionó mucho porque para los laterales de Pep, de ese sistema, le gusta mucho que el lateral se cierre, como si fuera un volante mixto, se cierre y que aparezca un extremo. Como hacer un movimiento que no es muy común, que es el lateral se vuelve como un volante más centralizado y que aparezca un extremo por sorpresa, por cualquiera de los dos sectores. ¿Y qué pasa? Martín. Que Cancelo, al ser derecho, tenía un buen perfil para ir hacia el arco y se volvía más directo, Hernán.
Y los oyentes me disculpan, Cancelo el programa porque se acaba de terminar.
A pesar de estar maluco, la pasé tan rico. Bueno, no, gracias, no, hasta luego.
No, entonces nosotros, este es el remedio, trabajar. Ya lo comprobamos. Hay que trabajar, mijo, y si no...